como todos los miércoles, con Factum. Aquí está con nosotros el sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte por acá. Y hoy la propuesta es profundizar un poquitito en toda la información que les han dado aquellos que les responden a ustedes en cada convocatoria, en cada encuesta, para conocer un poco más de perfiles, ¿no?, de características sociodemográficas, de la intención de voto de los uruguayos. Pero te pido antes un paréntesis nada más y una reflexión a propósito de lo que te fue dejando como observador privilegiado de esta situación, todo lo que ha ocurrido a partir de la noticia que impactó fuerte ayer. Hablamos temprano de esto aquí en Puntos de Vista, el presidente comunicando su estado de salud y todo un proceso que se abre ahora. Y además, la forma que eso pegó en términos generales.
Bueno, es un anuncio que claramente llama la atención de la ciudadanía, del sistema político. Obviamente hay una situación personal del presidente, uh-huh, que como presidente de la República tiene la obligación de comunicarlo. Pero quizás lo más destacable es que lo haya hecho personalmente. Personalmente y en vivo, uh-huh, las dos cosas, porque también podría ser una cadena grabada, uh-huh, y buscar la mejor templanza y la mejor imagen para transmitir, y transmitió tranquilidad, solidez, obviamente su propia experiencia personal, profesional, uh-huh, vinculado al mismo tema lo tiene que haber ayudado, pero igual no es lo mismo hablar de otros que hablar de uno.
Sí, claro.
Entonces, creo que a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, cuando no son cosas de él, en este momento, en términos de comunicación y en términos políticos, transmitió una tranquilidad hacia afuera y una solidez importante, que evita fantasmas también, ¿no? Uh-huh, evita, sí, alarmismos, evita otro tipo de lucubraciones. Y en realidad lo que habrá que ver ahora es un poco la información que vaya surgiendo a partir del médico de presidencia, que fue al que nombró como vocero en este caso, ¿no?
Sí, conversamos más temprano con Cera Rayán y precisamente nos anunciaba que entre mañana y pasado se va a proceder a la internación para hacer los exámenes respectivos y luego definir cuál es el proceso, pero que en primera instancia la interrupción de su presencia al frente del gobierno es por estas horas.
Exactamente. Entonces, ¿cuánto era la interrupción? El otro mensaje importante sobre el tema de hacer tratamiento en el país, dio otro mensaje ahí atrás. Y el otro es el del sistema político, ¿no?
Que es buena cosa.
Una reacción muy, muy uruguaya, digamos, ¿no? Es decir, bajar las banderas y apoyar al presidente en esta situación personal, que además ya se acumula con el golpe de fallecimiento de su esposa, donde también hubo una reacción de un tipo similar, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que es destacable, uh-huh, que todo el espectro político se expresó y en el mismo sentido,
¿no? Claro, ¿no? Y sin especulaciones, en forma inmediata, como decís vos, bajando las banderas en medio de una campaña, ¿no? De 70 días de una elección nacional donde hay muchos peleando adversarios, pero en ese tono, ¿no?
Exactamente.
Es bueno eso. Eduardo, vayamos entonces a los números que vos nos propones hoy, sobre todo a ver dónde cada candidato y cada fuerza política con su discurso y su mensaje llega con más fuerza, y eso se puede ver luego a en qué casilleros caen cada uno. Primero manejamos la ficha técnica, ¿te parece? Sí. ¿No? Vale la pena recordarla.
Sí, rápidamente, esta es la encuesta nacional Factum de julio-agosto, es decir, del 30 de julio al 9 de agosto, uh-huh, de 1.004 casos, 502 casos de telefonía fija, 502 de telefonía celular, aplicado a hombres y mujeres de todo el país, urbano y rural, que estén en condiciones de votar el próximo 27 de octubre. Uh-huh. Y el margen de error para el total de la muestra es más o menos 3,2%. La encuesta que ya presentamos
el miércoles pasado,
¿no?
Sí, que daba, vale la pena recordar los números, ¿no? 37% para Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, 26% para Luis Alberto Lacalle, candidato del Partido Nacional, Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, 19%, Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto, 9%, Partido de la Gente, con la candidatura de Novik, 2%, un mismo guarismo para el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, también el 2%, y luego 1% para Unidad Popular, candidato a Bella, para César Vega del Peri, igual, y para el candidato Gustavo Salles del Partido Verde Animalista, también 1%. Estos son los números. Bueno, ahora veamos entonces qué es lo que vamos a presentar en estos minutos.
Bueno, bien, la idea es entrar un poco más allá del número frío, digamos,
sí,
¿no?
Exacto.
Seguimos viendo números fríos, pero un poco más adentro, digamos, a ver cuáles son las diferencias que podemos encontrar por distintas características que tiene la población.
¿Un primer corte puede ser Montevideo Interior?
Exactamente, podemos bien arrancar por el área geográfica,
sí,
donde lo que vemos es que, igual como viene sucediendo en el último tiempo, en realidad desde su creación, el Frente Amplio es mucho más una fuerza política, un partido político más montevideano que del interior, aunque ha logrado un crecimiento en el interior en el último tiempo. Bueno, lo que refleja la encuesta actual es que el Frente Amplio efectivamente tiene una presencia mucho mayor en Montevideo que en el interior, 44% en Montevideo y 33% en el interior, mientras que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Cabildo Abierto tienen mayor presencia en el interior que en Montevideo. Y el conjunto, ajá, de los otros partidos, ¿no? Es decir, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, la Unidad Popular, el Partido Verde Animalista, el PERI, ¿sí?, tienen mayor presencia en Montevideo,
¿no? ¿Ah, sí?
Sí. Es decir, hay una mayor presencia de los partidos menores en Montevideo,
sí,
hay una mayor presencia del Frente Amplio en Montevideo.
A ver, ahí puede haber razones distintas, ¿no? Me parece a mí. Los partidos menores, hay una cuestión hasta de posibilidades, ¿no? Tienen la base, nacen acá en Montevideo y las posibilidades de distribución son bastante acotadas. Es más, en algún caso, buena parte de estos partidos no tuvieron listas en todo el país.
Exactamente.
Claro, y el Frente Amplio tiene otras características, ¿no? Es un proyecto que nació urbano, nació en Montevideo, y bueno, no en vano, ¿llevamos cuántos ya? 6 periodos en la intendencia.
Claro.
Sí.
No, entonces, sí, efectivamente, hay un tema de alcance, de estructura, y de historia.
Y de historia, ¿no?
Porque uh-huh, la historia también,
Claro, de la misma forma podemos decir que la presencia de los partidos fundacionales en el interior también responde a esa historia.
Sí, claro, sobre todo el Partido Nacional, claro, más sí, que el Partido Colorado, pero sí, el Partido Colorado se ha ido quedando en este proceso de crecimiento del Frente Amplio y de sí, caída del Partido Colorado a lo largo del tiempo, se ha posicionado más fuerte en el interior que en Montevideo.
Bien, y eso es bien marcado.
Eso marcado, digamos, el Partido Nacional está 22 en Montevideo, 29 en el interior, el Partido Colorado 15 en Montevideo, 22 en el interior. Es decir, hay diferencias marcadas que además son bastante sistemáticas en el tiempo. Es decir, para poner algún ejemplo también de lo que pasaba hace 5 años, también el Partido Colorado y el Partido Nacional estuvieron mejor en el interior que Montevideo en uh-huh, hace 5
claro,
años, ¿no? Es
sí,
decir, no es que ahora está pasando esto.
No, bueno, veamos, sí, por ejemplo, uno puede ver la representación en las elecciones de mayo cada 5 años y, por ejemplo, la presencia fuerte del Partido Nacional por encima incluso del Frente Amplio, más allá de ser gobierno nacional. ¿Por edades cómo está la cosa?
Bueno, acá tenemos algunos datos interesantes. Si lo miramos dentro de la propia encuesta, es decir, cómo hoy están marcando, vemos que el Frente Amplio está mejor en la edad más joven, en el tramo de edad más joven, que es la gente que votó dentro del gobierno Frente Amplista, es decir, empezó a votar en el año 2004,
ajá,
es decir, que hoy está entre los 18 y los 32 años. Y también entre los que tienen 48 a 60 años, es decir, la gente que vivió la dictadura.
Uh-huh.
En eso se está un poco mejor que entre los de, que tienen entre 33 y 47 años y los mayores de 61.
Ajá.
Uh-huh. Sin embargo,
sí.
Y esto también comparando un poco con lo que venía pasando, el tramo de edad más joven, el Frente Amplio está mejor ahora, pero está peor de lo que estaba antes.
Bien.
Es decir, bien. El nivel de captación, de intención de voto en los tramos más jóvenes, el Frente Amplio está peor de lo que venía estando sistemáticamente, no solamente en la última, sino sistemáticamente en las últimas elecciones.
Aquello de uno de los motores fuertes del Frente Amplio era el nuevo votante cada 5 años, hoy aparece más debilitado.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y eso es un dato relevante porque tiene que ver un poco con lo que viene sucediendo en otros, en la propia intención o estimación de voto que venimos haciendo,
sí.
De cara a las elecciones.
Bien, veamos los otros partidos entonces.
Bien, el Partido Nacional tiene una tendencia a aumentar su presencia, su intención de voto a medida que aumenta la edad, ¿no? Si bien el último tramo está muy parejo con el de 48-60, es decir, los mayores 61 con respecto a 48-60, en realidad tiende a haber un comportamiento más de aumentar a medida que aumenta la edad, cosa que también es bastante razonable con lo que viene sucediendo últimamente.
O sea, el fuerte del caudal electoral de nacionalista está en esas dos franjas mayores de edad.
Exactamente.
Ajá.
Sin que sean, quizás en las últimas tres, ¿no?
Bien.
Y donde tenga alguna dificultad mayor es en los más jóvenes.
En los más jóvenes.
Que es lo que pasa a la inversa con el Partido Colorado y que no pasaba tan fuertemente.
Sí, recuerdo conversando contigo y con Oscar después del 30 de junio y ese era un hecho muy significativo, ¿no? La forma en que los jóvenes habían votado específicamente en ese caso a tal.
Exactamente. Y esto muestra que en realidad, si bien no está disputándole, por ejemplo, el Frente Amplio, los jóvenes, sí aparece empatado con el Partido Nacional en los jóvenes. Es decir, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado están marcando 21 puntos en el tramo de edad más joven.
La diferencia es que ese es el punto bajo del Partido Nacional y es el punto fuerte del Partido Colorado.
Exactamente. ¿No?
Sí.
El Partido Colorado tiene un proceso que está en márgenes muy pequeños de diferencias, ¿no?
Uh-huh.
Pero a medida que va aumentando la edad, se achica su presencia y después aumenta en los mayores de 60 años. Es decir, acá parece haber un proceso de estimación de voto, de intención de voto más tradicional del Partido Colorado que se está juntando con nuevos votantes o más jóvenes que a partir fundamentalmente de la figura de Talvi se suman al Partido Colorado, ¿no?
Uh-huh. Bien, el interés en la política es otro corte que se puede hacer, ¿no? ¿Cuán involucrados están en las cuestiones políticas?
Sí, y acá tenemos también algo bastante habitual, que es que el Frente Amplio obtiene mayor intención de voto entre los interesados en la política, y a medida que desciende el interés en la política, desciende la intención de voto hacia el Frente Amplio. Mm. Cosa similar sucede con el Partido Colorado, que está captando gente más interesada en la política, que también es un cambio con respecto a lo que venía pasando habitualmente. El Partido Colorado, en las últimas dos o tres elecciones, captaba más, no interesados en la política, sino que a medida que descendía el interés en la política, aumentaba el Partido Colorado. Ahora lo que sucede es que capta del neutro hacia el interés. Es decir, personas que, además, esto está vinculado con lo que vamos a ver ahora después, respecto a la clase social, que
claro,
tiene que ver con el nivel educativo, ¿no?
Hay un alineamiento entre esos conceptos.
Y tanto el Partido Nacional como Cabildo Abierto, y también sucede en el caso de los otros partidos, aumentan a medida que desciende el interés en la política.
Es interesante este dato. Sí, 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 totalmente. Y está bueno cruzarlo, como decías vos ahora, con la cuestión de la clase social, que muchas veces ahí hay un link, ¿no?, entre la clase social y el vínculo o interés con la política.
Sí. Quizás lo más llamativo en este caso es cómo Cabildo Abierto aumenta su presencia,
sí,
a medida que baja la clase social. Es decir,
notoriamente es eso.
Sí, o sea, pasa del 6 en las clases altas y medias altas, 7 en la media, 10 en la media baja y 16 en la baja.
Mira.
En la clase baja está a la par del Partido Colorado. El Partido Colorado pasa a lo inverso. Hoy pasa a lo inverso. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en elecciones anteriores, el Partido Colorado está más fuerte en las clases medias altas y altas de lo que está en las clases medias bajas y bajas.
Es
un cambio que se está produciendo en el electorado, y esto explica o por lo menos ayuda a entender cuando hablamos de que hay una rotación dentro del sistema político, del sistema político, no, perdón, del electorado, en la selección de sus opciones electorales. Es decir, el Partido Colorado está captando un voto que no tenía y pierde votos, es decir, por eso no crece tanto, y eso que pierde lo capta en gran parte Cabildo Abierto. El Partido Nacional en esto tiene una homogeneidad muy importante en términos de alcance, en términos de clase social.
O sea, se que mantiene... si nos paramos en las estrategias, cómo captar votos unos y otros, ¿no? Ya algunas cosas develaste en ese sentido. Para el Partido Nacional es un juego en toda cancha que tiene que hacer.
Exactamente, el Partido Nacional hoy está posicionado en niveles similares en todo el espectro de clases sociales. El Partido Nacional tiende más al medio hacia arriba y el Cabildo Abierto tiende del medio hacia abajo. Y el Frente Amplio...
¿Dónde tiene que ir a buscar votos?
Bueno, el Frente Amplio está perdiendo, cuando comparamos con 2014 sobre todo,
sí.
A ver, del 2009 al 2014, el Frente Amplio tuvo una transformación en su composición donde fue perdiendo electorado de clase media,
sí.
Y captó y creció a partir de las clases más bajas. En lo que estamos viendo ahora es que las pérdidas empiezan a producirse en la clase baja, más fuerte que lo que se produce en las otras, ¿no? Es decir, eso que captó en la elección anterior es donde está empezando a tener mayores problemas.
Bien, vamos cerrando entonces por acá, Eduardo. Así que los diseños de campaña, el trabajo de cada estratega detrás del candidato debe tener en cuenta estos parámetros, indudablemente.
Exactamente, y bueno, mirar un poco todo esto, y también, sobre todo, para la estrategia, qué pasó con respecto a 5 años atrás, con 10 años atrás, es decir, las transformaciones que está teniendo el electorado.
Sí.
¿Y cuáles pueden ser las causas de esas pérdidas?
Más hablando, cuando hablas de nuevo electorado, que son más de 200.000, ¿no? Los nuevos votantes.
Exactamente. Sí, caso. Siempre renueva cerca del 9% del padrón.
Claro, eso es interesante. Están muy buenos estos datos, Eduardo. ¿La seguimos la semana que viene?
La seguimos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.